imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Amar Así, un episodio más dentro de esta serie increíble que, bueno, el Señor ha puesto en nuestros corazones sobre temas que hablar antes de casarnos. Y hemos ya tocado algunos temas fundamentales, como es la relación con la familia política o, bueno, finanzas y cuantas cosas. Pero nos queda clarísimo que el tema que vamos a hablar en este episodio es también corazón del matrimonio y por lo tanto debe ser fundamental en estas conversaciones que debieron empezar en el noviazgo, pero que definitivamente no se pueden dejar pasar en el tiempo del compromiso ya camino al matrimonio. Y para hablar del tema tenemos otra vez unos grandes invitados que de hecho creo yo eran los perfectos para este tema y estamos muy contentos porque se están conectando desde España, entonces estamos aquí internacionales y les voy a dar la oportunidad de presentarse. De verdad, muchísimas gracias Alberto y Trini por decir que sí y por estar aquí con nosotras.
Gracias a ustedes por invitarnos, a los que estamos encantados somos nosotros de que cuenten sí con nuestra experiencia y con, bueno, lo que podamos aportar a este gran tema que vamos a tratar hoy. Gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, nosotros somos un matrimonio. Sí. Ya desde hace mucho tiempo.
32 años.
Y bueno, nosotros pasamos una época complicada en el matrimonio, porque nadie nos explicó que en el matrimonio se pasan épocas malas. Y entonces pensamos que éramos un poco desastre o muy desastre. Sabíamos que estábamos muy enamorados cuando nos casamos y que algo había pasado en ese tiempo en el que nos habíamos separado, ¿no? Y entonces buscamos soluciones. Bueno, hicimos un máster de matrimonio y familia. Y más allá del máster, que era muy bueno, nos sirvió para empezar a hablar entre nosotros, ¿no? Y entonces, eso fue como un, ¿no?, un resurgir de aquello que estaba tapado por mil cosas que nos llamaban la atención y que no nos dejaba preocuparnos de nosotros dos. Y el matrimonio fue mucho mejor, ¿no? Entonces, al acabar el máster, el director del máster nos dijo: oye, ¿por qué no montáis algo para ayudar a otros matrimonios que estén en situaciones parecidas y tal? Entonces, lo hicimos, montamos un gabinete allí en Las Palmas de Gran Canaria, que son unas islas de España que están cerca de África, y nos dimos cuenta que el tema sexual, no solo a nosotros, sino que a la gran mayoría de la gente es un tema que hay que conciliar, ¿no? Se habla mucho de la conciliación trabajo, familia, tal, no sé qué, pero nadie habla de la conciliación sexual, ¿no? De saber las necesidades de cada uno en este tema, ¿no? Y entonces hice yo un máster porque ya era mucho dinero, ¿no? Pero bueno, lo hizo
virtualmente, porque yo pasaba a todos los trabajos y todos los temas.
Yo me llevaba el éxito y ella el trabajo duro. Y entonces lo hicimos buscamos muchos máster. Claro, nosotros estamos hablando de hace 10 años, 12 ¿no? años.
No, menos. ¿Sí?
Menos.
Menos, 7.
Bueno, la cosa es que aquí en España no había un máster que te diera una titulación para este tipo de cosas. En el ámbito católico, ¿no? Había muchas cosas de 6 meses, de 9 meses, de de afectividad, tal, bueno, mucha antropología, que estaba muy bien, pero ya lo habíamos estudiado todo eso en el otro. Entonces, consultándolo con el director del máster, le dije, oye, ¿qué te parece si lo hago en la UNED? Entonces, la UNED, yo estoy muy agradecido a la UNED porque...
La UNED es la universidad a distancia aquí en España.
Y porque me respetaron todas mis opiniones, porque claro, no coincidía con las suyas, ¿no? En muchos temas, ¿no? Y bueno, pues eso me ayudó, nos ayudó, porque lo hicimos los dos, a darle vueltas a la cabeza e intentar explicar cosas que yo daba por porque sí, pero que hay que explicarlas, ¿no? Bueno, la cosa es que acabamos el máster y luego surgió lo de Instagram y bueno, y vimos que nos seguía muchísima gente joven, ¿no? La gran mayoría son gente entre 18 y 35 años y eso nos daba mucha, nos hacía mucha ilusión porque veíamos que, bueno, pues la gente quiere saber de este tema, ¿no?
Y ya está publicaron dos libros también, ah, y ahí sí. Les vamos a compartir dónde pueden
sí, tenemos los
encontrar.
Dos libros.
Ajá.
Sí. Sexo para inconformistas y matrimonio para inconformistas. Y si Dios nos ayuda, novios. Sacaremos uno de novios
para inconformistas.
¡Ay, noviazgo. Qué padre!
Noviazgo para inconformistas, sí. Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Estamos todavía ahí.
Poco a poco.
Estamos arrancando con el segundo todavía. Bien,
muy bien.
Paso a paso, pero Dios tiene grandes planes, ¿no?
Sí.
Oye, sí, pues es...
Sí, estamos convencidos de que Dios nos cuida mucho, ¿eh? Sí.
Lo decimos mucho aquí, como Dios sostiene lo que inspira también, ¿no? No te pone algo en el corazón para aventarte, aquí decimos en México, para aventarte la pelotita y que tú te encargues y Él se lave las manos, ¿no? Él sostiene eso que va inspirando porque al final es un proyecto... Que va más allá de un simple proyecto humano, ¿no? Es también suyo. Entonces, qué increíble ver los frutos. Y quiero decirles, es que, bueno, obviamente tienen una tremenda experiencia y conocimientos que sé que en este episodio van a dar mucho fruto para los que nos escuchen, pero es que les quiero decir que yo creo que aún más que toda la parte que nos pueden compartir de esta teoría y todo lo que han aprendido y todo lo que han vivido en su experiencia, solo verlos y escucharlos... Es que es increíble, porque estamos hablando en esta serie para gente que está a punto de casarse y están aquí ustedes 32 años después del momento que la gente para la que está diseñada esta serie está viviendo. Entonces, poderlos ver con esa sonrisa, con esa naturalidad juntos, que siguen dando vida a través de ponerse en manos de Dios, de cómo hablar estos temas que lo estamos recomendando antes de casarse, ustedes lo vivieron en profundidad ya en una crisis matrimonial y dio fruto, es decir, toda su misma vida, me parece que es, bueno, un regalo para todas las, para nosotras y para todas las personas que nos escuchen, entonces me emociona que además lo puedan estar viendo.
Ya está, ya se acabó.
Yo me estoy poniendo colorada.
No, es de verdad, es un regalazo y creo que eso es lo que
gracias,
también...
Gracias,
de verdad.
Eso está llamado a hacer el matrimonio, ¿no? También anunciar para los demás matrimonios, ¿no? También nosotras tenemos matrimonios jóvenes, así que por eso me incluyo en que es un regalo para nosotras. Y pues bueno, no sé si quieren, les vamos ya haciendo las preguntas sobre el tema.
Vale.
La primera, ¿no? ¿Qué importancia tiene tanto para el discernimiento para el matrimonio como para la futura vida matrimonial hablar sobre sexualidad e intimidad matrimonial?
Bien, bueno, pues esta la voy a contestar yo. O sea, tiene mucha importancia, ¿eh? Mucha importancia, pero les vamos a decir un poco qué temas creemos que son, o sea, dentro de, porque si no es como muy amplio, qué temas creemos que son importantes a la hora de hablar, ¿no? Sobre sexualidad y lo que es la intimidad matrimonial, ¿no? Entonces, creemos que es importante que entre los dos hablen, ¿no? ¿De qué entiende el otro por relaciones sexuales dentro del matrimonio? O sea, nosotros defendemos que las relaciones sexuales, las buenas, las limpias, las preciosas, las divinas, son las que se dan dentro del matrimonio. Entonces, hay que saber preguntar, ¿tú qué entiendes por relaciones sexuales, ¿no? Si saben que tienen que ser completas, quiere decir, para que de verdad sean unas auténticas relaciones como las quiso Bueno, como las quiso Dios nuestro Señor y como las quiere la naturaleza, ¿eh? Porque ahora les voy a poner un ejemplo, el ejemplo que dice Alberto, que me repito mucho, pero que es un ejemplo muy bueno. Entonces, si tienen que ser, o sea, que tienen que ser completas, abiertas a la maternidad y a la paternidad, y muy respetuosas, es decir, que jamás pueden ser un motivo para humillar al otro. Esto sí que se puede hablar durante el noviazgo. Porque claro, también es cierto que si tampoco es necesario, creemos, descender a excesivos detalles durante el noviazgo de cómo tienen que ser esas relaciones, pues porque nos podemos poner muy nerviosos, o sea, pues porque si tú estás enamorada de tu novio y tu novio está enamorado de ti, pues habrá también esa atracción física, porque es la normal, o sea, si no hay esa atracción física, pues igual habrá que pensar, ¿no? Aquí está fallando algo, ¿no? Pero bueno, entonces eso, ese tipo de relaciones. Preguntarles también qué tipo de educación sexual han recibido, si todo el tema de este tema en concreto, ¿quién se lo ha explicado? Si se lo han explicado sus padres, si se lo han explicado en el colegio, amigos o por redes sociales. Quiero decir, ¿qué conocimiento tienen, ¿no? Y además, ¿qué visión tienen de esas relaciones? ¿No? Si lo ven como algo limpio, bonito, querido por Dios. Entonces yo les voy a poner el ejemplo que suelo poner siempre. Tú te compras una lavadora y la lavadora viene con un manual de instrucciones en el que te voy explicando pues, qué pasos tienes que dar pues, para poner la ropa, qué temperatura es adecuada para cada tipo de ropa, qué programa tienes que elegir, cuántas revoluciones tienes que poner en el secado, ¿no? Pero tú decides, o sea, las instrucciones, quién sabe cómo funciona ese aparato, es el que lo fabricó. ¿Qué pasa? Que si tú decides que esa lavadora, por supuesto, es tuya, tú la compraste, ya te la llevaba a tu casa, pero tú decides con ella, porque es tu lavadora, asar un pollo. Bueno, pues tú con tu lavadora tú puedes hacer lo que quieras. Por supuesto es tu lavadora, ¿no? Y te da igual las instrucciones que te ha dado el fabricante, tú la vas a utilizar para algo que tú crees que lo puede hacer esa lavadora. Ok, metes el pollo, echas un poco de sal, de pimienta, un poquito de limón, ya está, cierras la puerta y te pones 90 grados, porque se tiene que hacer bien el pollo, o sea, tiene que estar bien hecho, y quizás 1.200 revoluciones de secado, porque se tiene que hacer bien por todos lados, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la consecuencia es, bueno, primero que se acabó el pollo, probablemente se haya acabado la lavadora, y luego hay otro problema también, que es que el pollo suele tener unos huesos muy chiquititos. Y entonces, pues hayas podido atascar todos los, bueno, los conductos que bajan, ¿sabes? Bueno, aquí en España se llama lo que es la bajante, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco lo que pasa con los seres humanos, ¿no? Nosotros tenemos una ley natural, ¿no? Que nos dice, si funcionas así, vas a ser feliz, sobre todo vas a sacar el máximo provecho de tu lavadora. Va a rendir al 200%. Pero si no sigues esas indicaciones y tú con tu cuerpo haces lo que tú crees que es lo mejor, pues a la larga va a ser muchísimo más negativo para ti, porque pues, ¿cuántas veces vemos pues, desengaños, gente jovencita pues, que piensa que por tener relaciones antes y cuanto antes más pronto mejor, porque así va a aprender muchísimo más, o que yo qué sé, que van de relación en relación sin que nunca haya un fin, solamente buscando esa satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no estamos siguiendo nuestras normas de funcionamiento. Y al final, pues es lo que las consecuencias pues, son las que vemos, ¿no? Pues gente muy desencantada, triste, que ya no cree en el ser humano, que piensa que todo es, o sea, ¿cómo es usar y tirar, la política no la...
Desechable.
Eso. La cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, ¿no? O sea, lo cojo, lo tiro. Claro, todo eso al final acaba pagando de factura a las personas, pues porque generalmente entre las que no ven el sexo como algo limpio y como algo bonito, y además dentro de los cauces normales, pues acaban, bueno, pues eso, acaban tristes sobre todo. Yo creo que sí, tristes, que es una pena que todo esto se vea pues desde ese prisma, ¿sabes? Bueno, creo, no sé si les he contestado a esta pregunta.
Creo que justo, o sea, el hablar, me encantó, yo no lo había pensado, pero la educación que hemos recibido en el tema, hablar sobre la visión, porque también es muy fuerte enfrentarnos a un mundo que nos presenta, pareciera que solo dos opciones para ver la sexualidad, ¿no? Esta visión súper hedonista del mundo, de siente todo lo que tengas que sentir, que también te hace en el matrimonio tener unas expectativas honestamente imposibles, creo yo, porque sí creo, y nos ha tocado a lo mejor con matrimonios más jóvenes que se están empezando a enfrentar con esta crisis, que se imaginaron Hollywood, que iba a ser todo súper fácil, que iba a ser todos los días, a todas horas, en todos los lugares de la casa, o sea, no sé, como unas cosas así súper fuertes, donde además suele haber mucho desorden, incluso faltas de respeto, o sea, cosas, porque además, pues, a lo mejor tu educación ha sido la pornografía o cuántas otras cosas, ¿no? Pero también nos enfrentamos a muchos casos de matrimonios jóvenes que de verdad llegan atemorizados al matrimonio porque han recibido una formación sumamente puritana, tristemente dentro de la misma iglesia, que no es la realidad, o sea, la verdad que enseña la iglesia, y que más bien se enfrentan con muchas dificultades para poder vivir esta dimensión, y nunca lo hablaron, no se atreven a pedir ayuda. O sea, a mí ya me ha ido tocando, y bueno, bendito Dios, porque pues en la consulta con el Creighton, enseñando métodos naturales y tal, me permite entrar ahí a un lugar muy sagrado de muchos matrimonios, o sea, obviamente no voy a hablar detalles, pero ver cómo, o sea, los primeros años del matrimonio también, quienes han tenido esta visión puritana, la pasan fatal, incluso años sin poder consumar su matrimonio, y entonces unas culpas tremendas, pero sin poder pedir ayuda porque es humillante para uno de los dos o para los dos. O sea, creo que justo hablarlo tiene que ser importante, y me encantó que lo dijeran. O sea, tampoco tienes que bajar a todos los detalles, porque tienes que aceptar que hablar del tema, o sea, te puede poner también como muy, muy sensible, pero sí con esa apertura y esa disposición a hablar de algo que es bello y que es natural, pero que también va a implicar ir creciendo juntos, como aprender a bailar. No sé, yo creo que desde su experiencia han visto mucho estos tipos de esta expectativa así como de Hollywood horrible, que luego causa mucha frustración porque se vive algo bien distinto, o luego también estos casos en los que de verdad, o sea, tanto hombres o mujeres, pero yo lo he visto a lo mejor tal vez más en mujeres, sufren toda esta dimensión y pasan años, años sufriéndola, y pues obviamente eso tiene muchas consecuencias, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, eso nosotros lo hablamos mucho, ese tema, ¿no? Esas dos visiones, ¿no? La puritana y la que todo vale, ¿no? Y en el centro estamos. Yo por eso, claro, admiro tanto, bueno, admiro por muchísimas cosas a San Juan Pablo II por lo valiente que fue, ¿no? Porque al hablar de la teología del cuerpo, ¿no? Fíjate el silencio, yo igual no soy justo, ¿no? Pero en los años 80 nosotros éramos unos jovencitos que no teníamos idea de muchas cosas, ¿no? Estaba allí esa joya, nadie explicó eso, nadie explicaba en la iglesia eso, nadie. Y ha tenido que pasar, no sé, 30 años para que se empiece, ¿no?, a hablar un poco de este tema, ¿no?, de forma sana y claro, y es que es un tema que ha hecho sufrir mucho durante muchos años a los matrimonios, porque nadie les explicaba que eso que estaban haciendo era dar gloria a Dios. Es que creo que el otro día oí hablar a una persona que decía, no, sí, esta generación, hablando de la generación actual de jóvenes, decía, es la generación que más sabe de sexo. Eso es mentira, no es verdad. Sabrá practicar sexo a lo más que sabe, ¿no? O obtener placer en unas relaciones esporádicas, pero eso no sabes de sexo. Saber de sexo es saber, primero, cuándo hay que usarlo. Eso es lo primero, ¿no? Y para qué está creado, ¿no? Y luego, saber que el varón tiene una sexualidad muy distinta a la de la mujer. No puede ser que... Aquí pasan unas cosas muy curiosas, y es que, bueno, muy curiosas no, es evidente que lo que busca es ese enfrentamiento varón y mujer, ¿no? Llevar a la mujer a la sexualidad del varón, ¿no? Y al varón a llevarle a la maternidad de la mujer, ¿no? Por un lado, no dejan ser mujer y tener una sexualidad con todo lo que tiene de rico la sexualidad femenina y que el hombre lo sepa disfrutar, y por otro lado, impiden al varón mostrar su paternidad, ¿no? Impidiendo a la mujer que disfrute de la paternidad del varón, ¿no? Y claro, eso lleva a unos conflictos muy importantes, ¿no? Nosotros lo vemos mucho, que los dos núcleos importantes de más conflicto son cuando nace un hijo, la maternidad, que no se explica a la mujer cómo tiene que vivir esa llegada del primer hijo, y cómo tiene que incorporar al varón a ese dúo madre-hijo, que es, bueno, pues es un instinto, y como es un instinto hay que controlarlo, porque es que si no, ¿no? Y luego el varón tiene que saber que su instinto sexual es mayor que el de la mujer, porque es así, porque así nos han creado, porque la lavadora es como es, y entonces hay que saber que el varón tiene que controlar esos instintos en favor de la mujer, para que ella también entre, o sea, que también disfrute de la sexualidad como disfruta el varón, porque, claro, para el varón, aquí soy minoría, pero para el varón disfrutar del sexo es muy fácil, muy fácil, es muy fácil, es que lo tenemos muy fácil, o sea, estamos hechos así. Entonces, que el varón sepa, yo no tenía ni idea de todo esto, que tu mujer, su ritmo de excitación, te lo han dicho, pero que básicamente piensas que, bueno, somos muy parecidos, diferentes, pero no, es que somos muy diferentes, ¿no? Entonces, como no sepamos cómo piensa, cómo vive el varón la sexualidad y cómo vive su sexualidad la mujer, es imposible hacer ese complementariedad sexual. Y es muy importante, porque ahí nos jugamos mucho en el matrimonio. Bueno, estoy soltando ya toda la conferencia. Pero
no, pero sí.
Tenemos que ser conscientes que es el tema, ¿no? O sea, realmente de lo que nos gusta hablar más que del sexo es del matrimonio. Pero como
el sexo es una parte
muy importante del matrimonio, y hay mucha gente que no habla, creemos nosotros, demasiado claro, pues o a lo mejor es que nosotros, como somos unos convertidos del matrimonio, ya nos da igual lo que piense la gente, ¿no? Eso es igual, esa gente que sale que no creía nada y de repente le viene un fogonazo de fe y habla de su fe delante de todo el mundo y les importa un bledo, pues un poco parecido nos pasa a nosotros, ¿no? Y entonces...
pero bueno, vamos a hacerlo con orden. Venga, ahora...
No, pero espera, que esto es muy importante. Bueno,
vale, perdona. Venga.
Ya que me han dado vez. No.
Sí, ahora toca la segunda pregunta.
Creo que tenemos que saber que Dios, en el, pues primero que el sexo está hecho para el matrimonio, y solo para el matrimonio. Claro, si nosotros comparamos el sexo, ya hablaremos de eso después, fuera del matrimonio, con el sexo del matrimonio, es que estamos comparando peras con medidas, o sea, no tiene nada que ver. Bien. Entonces, cuando hacemos tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio, y los dos disfrutamos, cosa que nos ha enseñado, que es importante disfrutar del placer sexual, Dios tiene reservado premios para nosotros. O sea, todos tenemos experiencia que cuando hemos disfrutado unas relaciones sexuales dentro del matrimonio, y los dos hemos disfrutado, perdonamos con más facilidad, la educación de los hijos es más fácil de llegar a acuerdos, las miradas son distintas, nos queremos más, el matrimonio es mucho más sencillo, porque es que Dios ha puesto el sexo dentro del matrimonio también para esto, no solo para tener hijos, ¿vale?
Me encanta cómo lo... Ah, bueno, no, perdón.
No, que, o sea, a ver, si Dios hubiera querido que nos reprodujéramos por esporas, pues nos reproduciríamos por esporas, pero Dios ha querido que el ser humano se reproduzca y llene la faz de la tierra gracias a las relaciones sexuales. Entonces, Dios es infinitamente sabio, infinitamente inteligente, infinitamente bueno, y nos adora además, porque si no, no nos hubiera creado, ¿no? Para él somos únicos, irrepetibles, bueno, somos su joya, ¿no? Entonces, su joya la ha hecho muy bien, su joya la ha llenado de todas las maravillas. ¿Qué pasa? Que, bueno, es cierto que está el pecado original y que eso nos ha nublado un poco la mente, ¿no? Pero la realidad está ahí, o sea, entonces, sí que es cierto, o sea, que tenemos que volver a poner en valor la maravilla de esas relaciones sexuales, pero eso, en su cauce, en su sitio, bueno, pues con las normas de la lavadora, ¿sabes? O sea, que si queremos que funcione bien, hagámoslo bien. Hagámoslo bien, enseñémoslo bien, expliquémoslo con claridad, de una manera simpática, además, porque sí, si no todo es como un poco... ¡Ay, qué horror! En algún sitio lo ponían, que era tan tabú a veces estos temas. Pero si son una hermosura, o sea, que... Entonces yo creo que hay que darle, bueno, pues la labor que están haciendo ustedes, que estamos haciendo, bueno, que intentamos hacer aquí nosotros también, ¿no? Eso de darle una vuelta a todo esto, porque creemos que merece la pena, vamos, que sí, que se evitaría muchísimo sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. Bueno, sigamos con orden. No.
Es maravilloso escucharlos y creo que a veces esto que pasa de que empezamos hablando de una cosa y va llevando a otra es que es algo que está, o sea, la sexualidad está tan en el corazón de quién es la persona y también en el corazón del matrimonio que es que te debe ir llevando también a esta convivencia y todo esto de lo que hablaban. Y me encanta el ángulo desde el cual lo hablan porque es que conocer ese manual y quererlo vivir, ¿no? No es... O sea, querer conocer este plan de Dios, este diseño tan maravilloso del que hablaban, no es por cumplir, ¿no? No es desde un, ok, ya voy a dejar que la iglesia me controle, sino lo mencionabas tú también, Trini, desde este, quiero ser más feliz, ¿no? Quiero ser, o sea, vivir al máximo mi experiencia con esta lavadora, es quiero vivir lo más feliz que pueda y quiero también vivir juntos en el matrimonio lo más plenamente posible. Entonces, esa importancia en la vida matrimonial de que está tan íntimamente vinculado a la plenitud del matrimonio, de su fecundidad, no solo la fertilidad física, sino la fecundidad, esto que hablabas, Alberto, sobre los frutos que bañan toda la intimidad matrimonial, toda, porque la intimidad no es solamente la relación sexual, ¿no? Sino esta cercanía, complicidad, paciencia, todo esto que tanto nos cuesta, ¿verdad? Todo esto que está vinculado a la vida según el espíritu, ¿no? Donde no solamente sea nuestro espíritu humano contándose de tumbos por nuestras limitaciones, sino permitir que sea el Espíritu Santo que entre a nuestro matrimonio, a nuestro corazón, y ahora sí, ¿no? Que nos enseñe amar, el que es el amor mismo. Entonces, me fascina escucharlos hablando desde esta óptica y también la importancia de la formación.
Un poco de espíritu, tanto.
Qué bonito.
El Espíritu Santo es verdad.
Que nos llamas como el que es el amor, sí. Qué bonito eso que has dicho. Sí.
No, pero es verdad, claro. Es que todo lo que has dicho es muy cierto. O sea, es que si no, es que a veces, es lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que vamos un poquito acomplejados, ¿no? Y yo creo que tenemos una joya que decía Trini, ¿no? Y yo creo que esa joya hay que cuidarla, ¿no? Somos una joya cada uno, ¿eh? Cada uno sabemos lo miserables que somos y los limitados que somos, pero lo que decías tú, ¿no? Dios no nos ve así, no nos ve como lo que es, o sea, ve la realidad nuestra y bueno. No, pero vamos, lo que habéis comentado.
Es precioso, sí.
Él es el perfecto pedagogo, ¿no? Y quiere enseñarnos cada vez más esto que él ve en nosotros y en las posibilidades con las que contamos cuando nos abrimos a recibir su ayuda, ¿no? Y en esta pedagogía van estos premios que mencionabas, y también me pareció precioso que mencionaras a la gente que nos está escuchando, pero bueno, de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, de ahí la importancia a la formación, y también qué bonito ver estas diferencias que pueden implicar un gran reto, verlas como una oportunidad, como de este gran pedagogo que lo ha dispuesto así para salir de nosotros, para pensar en el otro, para tomarlo en cuenta, para dejar que Dios obre en nuestro corazón y en nuestra fisiología, etcétera, para que esté como redireccionado al amor y no a una visión egoísta, ¿no? Entonces ahí también se ve entrelazada esta manera de Dios de irnos enseñando. Pero es importante para la gente que nos está escuchando, la formación sí es importante porque no es meramente intuitiva la dinámica sexual, ¿no? Hay que conocernos, conocer al otro y juntos este baile del que hablabas, irlo aprendiendo a bailar. Y es verdad que casi no se habla, y no sé en su experiencia cuáles sean estos motivos por el que se habla tan poco.
Bueno, ya los hemos nombrado un poco, pero bueno, yo creo que por un lado tenemos ¿no? Los que lo ven todo, que practican el sexo, ¿no? Desde fuera del matrimonio, con lo cual lo ensucian todo, ¿no? Porque, claro, cuando lo que decía antes de la lavadora, si tú no la usas donde la tienes que usar, pues lo ensucias todo, ¿no? Luego también, pues vemos series de televisión en las que
Hollywood
se hace un uso ahí del sexo, se vende un sexo irreal, ya no digo la pornografía, tanto visual como escrita, porque muchas veces se habla de la pornografía como visual, ¿no? Pero ahí la gente tiene que saber que hay una pornografía escrita, ¿no? Y de la que es una de las diferencias que tenemos, ¿no? Los varones y las mujeres, ¿no? O sea, nosotros somos más adictos a la visual, porque somos más visuales. En cambio, hay mujeres que llevan debajo del brazo un libro y llevan una carga de basura, ¿no? Que les va a destrozar por dentro, ¿no? Y el otro día estábamos leyendo un artículo sobre esto, ¿no? El 80% de los libros eróticos que se dicen que no son eróticos, son pornográficos, eran consumidos por mujeres. Y desde de 15 a 20 años son las que más consumen esto, ¿no? Y luego el 80% de pornografía eran los hombres. Hasta en eso somos así de diferentes, ¿no? Y luego, por otro lado, los ya los hemos nombrado, ¿no? Los que lo ven todo sucio, ¿no? Todo pecado, todo que es un remedio para, antes se decía, ¿no? Es un remedio para las debilidades humanas, ¿no? Por Dios. El débito conyugal, ¿no? Todas esas cosas que se han ido educando a la gente y que, bueno, gracias a Dios hay mucha gente entre las que estábamos ustedes y nosotros, que intentamos que estas cosas vayan cambiando, ¿no? Porque eso hace mucho daño, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Lo decía yo sí, que, bueno, los dramas que se ven, ¿no? En matrimonios jóvenes que generalmente es ella la que llega con, en fin, con unas ideas que no sabemos muy bien quién les han metido en la cabeza y que llegan con muchos miedos, con muchas historias, con muchos tabús. Y claro, esas cosas hay que ir cambiando, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? El sexo mancha, ¿no? Bueno, mancha si lo usas mal, pero si lo usas bien, no solo no te mancha, o sea, si lo usas dentro del matrimonio, o sea, preocupándote del otro, buscando esa complementariedad sexual, pues eso no mancha, eso te mejora como persona. Claro, esto dicho hace, bueno, yo creo que incluso ahora también, ¿no? Decir que el sexo te mejora como persona, pues la gente dirá, uff, corta ya. Pero es la verdad. O sea, es que, o sea, no puede ser que algo que ha creado Dios, que lo ha deseado, bueno, estamos en un ambiente católico. Yo, claro, cuando hablamos a gente que no es católica, pues no nos vamos tanto a Dios, ¿no? Pero da gusto cuando hablas en un ambiente así, ¿no? Pero es verdad, o sea, algo que se ha creado para uso con una serie de condiciones y que te tiene reservado unos regalos, eso no puede ser malo, nunca.
Sí.
Porque además tú no haces más que seguir las instrucciones que decía Trini, ¿no? Con lo cual, no te puede venir mal, o sea, es que habrá que hacer alguna revisión de vez en cuando, pero esa lavadora va a ir a 200%, ¿no? Porque está bien cuidada, está bien engrasada, está bien tal. Y eso, el sexo es parte de eso, ¿no? De ese cuidado de dentro del matrimonio. Siempre hablamos dentro del matrimonio porque nosotros siempre recalcamos mucho que no se explica suficientemente bien. El sexo sí está pensado solo para el matrimonio. Claro, si lo usas fuera, lo que decía Destrin y alguna de vosotras también, eso te lleva a la soledad, al egoísmo, a la frustración. Y dice, no, es que el sexo te lleva a eso. No, perdona, el sexo no te lleva a eso. Te lleva cuando lo usas mal. Entonces, escucha. Escucha a Sofía, a mí, sí, a Andrea y a más, mucha más gente. Evan se llama este.
Sí, Evan también. Sí.
Que también habla muy bien de estos temas. Bueno, ya muchísima gente. Pero a veces, joder, nos quedamos con mensajes negativos, ¿no? Y luego otra cosa que también quiero comentar es que la gran labor que hacen los matrimonios, aquí vamos a echar un poquito de flores todos, vamos a echarnos todos flores porque aquí todos estamos casados, de hablar de estos temas, porque ya está bien que nos hablen de estos temas gente que no está casada, ¿vale? Que está muy bien, pero vamos a ver, los que de verdad vivimos el matrimonio y lo encarnamos, somos los que estamos casados. Toda ayuda nos viene bien, pero creo que esa labor que veo que hay cada vez más matrimonios que hablan de estos temas sobre matrimonio, sobre sexualidad, viene muy bien porque lo hablan desde el conocimiento personal, con sus propias frustraciones, problemas que han tenido, desde el varón y desde la mujer, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no?
Sobre todo matrimonios jovencitos como ustedes, ¿sabes? Que es que, o sea, están viviendo todo esto en pleno, o sea, a tope, ¿no? En un momento crucial de crianza de niños, además, porque, bueno, tu bebecito, ¿cuánto tiempo tiene? Es chiquito, ¿no?
Tiene 1 año 4, sí. No es tan chiquito, pero ya. Ya es más niño que bebé. Pero sí,
Pero decir que, o sea, lo estoy viviendo en vivo y en directo. Claro. Sé que, pues eso, que todo parecido con lo que nos pone Hollywood, ¿no? Yo sí. Solo por otro ejemplo, a mí es que me gusta mucho poner ejemplos porque creo que a veces se explica muchísimo mejor. Lo que decías antes tú, de que a veces te ponen unas expectativas altísimas, ¿no? Entonces, la típica imagen del chico o sea, fuerte, que ha metido muchas horas en el gym, y entonces que la coge a ella así en alto, la apoya contra la pared y tiene relaciones. Eso es utópico. O sea, la vida real, bueno, no sé, debe de haber dos o tres que sean así, y ella tiene que ser como un delgadita, delgadita, porque es imposible. Claro, pero eso te lo ponen como lo más normal. Entonces, va, tú igual llegas con esa imagen, y pues no, pues si tu novio igual es más bajito y no es tan fuerte, y entonces te han contado que esto va a ser así, y resulta que no es, pero porque es las leyes de la física son las que son. Y entonces, pues eso te frustra. Entonces, ¿qué daño han hecho? Pues eso, pues la propaganda poniendo...
Bueno, ya para acabar de este tema, es verdad, o sea, nosotros, o sea, hablando con médicos amigos nuestros que están en urgencias, no es rara la vez que llega una parejita que ha intentado en la ducha hacer eso. Claro, la ducha te resbalas, ¿no? Y puedes tener, o sea, yo no digo que no se haga, oye, fantástico, que tenga la fuerza necesaria, y eso, oye, bendito sea Dios, viva la imaginación, ¿no?
Y como que justo, o sea, justo lo que siento es que eso es lo que pasa muchas veces, que entramos al matrimonio pensando que vamos a replicar todo eso que hemos consumido durante años, incluso a veces inocentemente, porque tal vez ni siquiera te has comprado un libro erótico / pornográfico, pero basta prender la tele, ir al cine, ¿no? Para llenarte de toda esta expectativa. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegas? ¿No? Supongamos que es un noviazgo, porque la verdad es que muchos de los que nos escuchan han comprendido que la relación sexual está llamada al matrimonio, han comprendido el tema de la apertura a la vida, han comprendido, o sea, toda esta parte de la donación, pero claro, creen que van a llegar y que va a suceder como por arte de magia, porque aparte, también una parte de ti dice, bueno, pues si estamos hechos así, pues la lavadora está hecha para funcionar, ¿no? ¿No? Pero luego como que nadie te explica que es un arte, o sea, yo sí lo comparo mucho con aprender a bailar, y obviamente siendo súper pudorosos con el tema, porque al final tampoco es que necesitamos adentrar en muchos detalles, pero va a implicar un aprender a dialogar, un aprender a mirar, un qué te viene bien a ti, qué me viene bien a mí, qué me ayuda a mí, qué te ayuda a ti. O sea, lo que ustedes decían de la diferencia de los estímulos, es que si el hombre se estimula más fácilmente visual y la mujer auditivamente, pues eso entonces significa que la mujer va a necesitar que su esposo le hable, que la haga sentir segura, que, o sea, no haya ese tipo de presión. Siento que incluso a veces hay muchísima presión sobre, o sea, la noche de bodas, ¿no? Tienes que haberlo logrado perfecto, logrado al 100, y además tiene que haber sido gozosísimo para los dos, y si no, entonces ya estás haciendo algo terrible y la regaste, y como, ay, no sé ustedes qué piensan, pero yo sí creo que el enemigo, o sea, el demonio, digámoslo tal cual, al final es súper astuto. Si Dios pensó en el acto conyugal como un lugar de tanta intimidad, de tanto encuentro, que puede traer tantos frutos, que además glorifica a Dios y santifica a los esposos haciéndolos mejores, ¿cómo no va a meter ahí su cola? Entonces, yo lo que también he visto un montón, y de verdad con mi, no la experiencia a comparación de lo que ustedes han visto, pero de matrimonios que escucho, es que también esa insatisfacción ante las expectativas que tenía, pero que además me llenan de inseguridad y que creo que yo no lo estoy haciendo bien, pero tú no lo estás, pero está así, va también trayendo separación en el matrimonio. Y obviamente el enemigo se regocija en eso porque pues va causando o frustración, o que típico que la esposa siempre le duele la cabeza y nunca quiere la intimidad, o típico, o sea, tantas cosas que dices, qué fuerte. Y creo yo que un matrimonio, o sea, que un noviazgo, pues, que está comprometido, que le ha echado mil ganas para buscar la castidad, para, ¿verdad? No se imagina que se va a enfrentar a este mundo, que luego es complejo, o viene el primer embarazo y hay un montón de cambios, sobre todo pues los cambios hormonales y luego fisiológicos de la mujer, y entonces hay que reaprender un montón de cosas, y si no está o sea, como por debajo o como la fuente, esa paciencia, ese amor, ese deseo de comunión, ¿no? De entenderte a ti, de entender, o sea, como, no sé, como que creo que pues puede ser el acabose del matrimonio, o sea, por eso es tan loco, o sea, no, problemático, ¿no?
Este episodio lo podrían hacer ustedes.
No, pero es verdad, todo lo que has dicho, yo sé, es verdad.
Es verdad.
Yo, sí. Vamos, es así. Y se ve mucho sufrimiento, ¿no? Y es que además tenemos que ser conscientes de que este tipo de, no sé, de necesidades tiene una explicación cerebral. O sea, quiere decir que el varón sea más sexual, eso no es un insulto para la mujer, sino que cerebralmente el varón, el área sexual, que está en el hipotálamo, en la área óptica medial, esa área es doble en el varón. O sea, doble, algunos dicen que hasta tres veces. ¿Eso qué pasa? Pues que el varón piensa o desea o lo que quieras tres veces más que la mujer. Entonces, dices tú, a veces, claro, hay que ser hombre para saber eso. Y la mujer tiene que saberlo para que cuando un varón te es fiel y no se va detrás de las primeras faltas que ve, pues la mujer lo valore, ¿no? Igual que una mujer que tiene el instinto maternal mucho más desarrollado que el paternal en el varón, cuando el varón ve que su mujer le da plaza para entrar en ese dúo madre-hijo, el varón tiene que valorar ese, ¿no? Ese hecho, porque es que si no entramos en la anchosa guerra de sexos, ¿vale? Entonces, los creyentes tenemos una gran ventaja, y es que sabemos que Dios nos ha hecho así. Dios nos ha querido así, al varón así y a la mujer así. Y ha dicho, si sois así, es porque cuando los que estáis llamados al matrimonio vais a disfrutar el doble. ¿Por qué? Porque estar con el mismo, o sea, con la misma, con otra persona que no te aporta nada distinto, es muy aburrido. Claro, por eso nosotros decimos que el matrimonio, la gente que está llamada al matrimonio, tiene que valorar y querer esas diferencias. Tiene que disfrutar esas diferencias. No tiene que soportarlas, no tiene que asumirlas, tiene que disfrutarlas. Porque es que es así, ¿no? Como Dios ha querido que seamos. Y esto, había en muchos ambientes, cuesta, ¿no? Porque se ve la maternidad como algo muy sagrado, y el sexo como algo muy sucio. Entonces, ponerlos en igualdad, dicen, oh, no te pases. Pero es que en el fondo, lo que habéis dicho, las rupturas matrimoniales vienen por esos dos temas. Son dos instintos. Como nos dejemos llevar el varón por el instinto sexual y la mujer por el instinto maternal, ese matrimonio no dura ni 5 meses. Imposible.
Bueno, por lo menos 9 tiene que durar.
Bueno, 9, venga. Nueve, sí, es verdad. 9 meses, sí, es verdad, tiene razón. 9 meses, le damos 9 meses de vida, pero ni uno más.
No, es muy fuerte, y es que es un tema en el que estamos ávidos de poder vivir en plenitud y de aprender todo este lenguaje y todo esto, lo que mencionábamos de la formación. Pero también es cierto, Alberto, tú decías, no hay tanta información, pero no mucha alineada. con esta visión personalista, con esta visión, esta propuesta que nos presenta la iglesia, que no es ninguno de los dos extremos de los que hablaba yo. Y me identifico porque en su momento quise tomar un diplomado en sexualidad y me metí a uno de sexualidad integral. Fui a la primera sesión y salí corriendo. Pero corriendo dije, ¿qué es esto de integral? No tiene nada. Sexualidad reductiva deberían ponerle de título, ¿no? Entonces, pues sabemos que es todos los temas de los que hemos hablado en esta serie, pero este en particular creo que es de los que más hay que seguir hablando y es una conversación viva una vez que nos casamos. Pero inclusive desde ahora en el noviazgo, a lo mejor los que nos están escuchando dicen, ok, me quiero formar, quiero recursos, libros o talleres, o se vale ir a una consultoría de este tema, porque pues todo esto, ¿ustedes qué recomiendan en cuanto a recursos concretos que puedan ayudar y que estemos seguros de que va a ser una visión ordenada en el amor?
Pues, libros que hablen con claridad, bueno, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, lo que pasa que, bueno, es quizás un poquito ardua, es decir, porque, bueno, pues cómo escribía y cómo escribía, porque luego cuando hablaba lo transmitía súper bien. Pero bueno, irlo leyendo, o sea, que sí que vayan leyendo todas las catequesis que hizo San Juan Pablo II.
Bueno, ellas son las expertas.
Ustedes son las expertas, o sea, que las sigan a ustedes. Tendrían que animarse a escribir un libro.
O sea, Christopher West, ¿no? Escribió un libro que yo creo que ha sido el primero de una persona casada que ha escrito después de leer la teología del cuerpo, pues muy interesante. Bueno, Evans con su mujer tienen cursos muy interesantes también.
Ustedes, claro, su libro. Sí.
Sexo para conformistas también.
¿Cómo se llama este? Bueno, y luego en Instagram también hay algunas cuentas que son muy buenas, ¿no? Bueno, ustedes, bueno, por supuesto.
Cuentas hay muchísimas.
Sí, creo que el de Christopher West, perdón, solo el de Christopher West, que creo que en esta etapa puede ser fundamental, es el de Buena Nueva sobre el sexo y el matrimonio, ¿no? Que es como muy concreto, preguntas y respuestas. Ajá, sí.
Ese es muy bueno. Ese es muy bueno, sí.
Luego sobre el matrimonio, pues... no, pero hay uno de Enrique Rojas, ¿no?
Ah, hay uno, sí, es un psiquiatra español que se llama
El
amor inteligente. Enrique Rojas, el amor inteligente.
Es muy bueno.
Muy bueno. No sé si
¿Has
oído hablar alguna vez de su hija, de Marian?
Sí, claro que lo sé.
Sí, de Marian Rojas Estapé.
Bueno, pues ella no hace más que repetir lo que dice su padre, para que como ella es más jovencita, tiene más éxito. Oyéndole a ella, digo, está hablando, o sea, esto lo ha aprendido en casa, no en la universidad, sí, ¿no?
Pues ese libro en concreto, El amor inteligente, es muy bueno.
Eso es para subrayar y tal, eso es muy bueno.
Sí, a ver qué más libros...
Bueno, creo que con esos ya es una buena tareita, pensando en que los novios comprometidos están también ahí con temas logísticos, boda, casa, luna de miel.
Claro.
O sea que también no los queremos llenar de tanto, pero sí darles estos creo que es una buena oportunidad para abrir la conversación. Porque al final creo que, o sea, toda la finalidad de esta serie es que abran la conversación, que pongan sobre la mesa estos temas. Y claro, si tú lees, por ejemplo, pensando en Buena Nueva sobre el sexo y el matrimonio, o yo también que ya he leído el suyo de Sexo para Inconformistas, pienso que te va poniendo los temas sobre la mesa, que luego es muy interesante hablar con el otro y decir, oye, pues, ¿tú qué dices? Porque se abarca todo, ¿no? O sea, anticoncepción, métodos naturales, el tema de la relación sexual completa y plena, el tema de, pues, esa búsqueda de placer, que no haciéndolo un fin, sino como eso que viene a enriquecer la experiencia de la entrega, es bellísimo, pero entonces a lo mejor podemos hablar sobre cuál es nuestra idea del placer, ¿no? Y a lo mejor había quien lo había satanizado, o a lo mejor el otro que lo había idolatrado. Entonces, sí creo que esos libros pueden ayudar a poner los temas que nosotros empezamos hablando en el episodio, porque a lo mejor no encuentran la forma de hablar, ¿no? Porque luego, pues, tener la conversación o las conversaciones que requiera este tema puede ser difícil de encontrar, pero creo que con estos libros, con estas cuentas, con todos estos temas que ustedes mencionaban al principio, estamos dando esa, pues, sí, como materia para conversar, exacto.
Nosotros pensando en unos vídeos, pero bueno, quizá esto si no se lo mandamos después en otro momento, unos vídeos que nos pusieron cuando hicimos el máster, la maestría, como dicen allá, de matrimonio y familia, unos vídeos sobre el cerebro, el cerebro de la mujer y el cerebro del varón, hizo unos vídeos de la Universidad de Navarra súper buenos, muy cortos, pero muy claros, que creo que también, bueno, yo se los hacemos llegar, y ustedes los ven. Y...
Sí, eso también.
Vale, voy a apuntarlo.
Y algo iba a decir. Cuando nosotros escribimos el libro Sexo para Inconformistas, la idea nuestra era esa, ¿no? Precisamente la que tú has dicho, yo sé. Porque queríamos un libro en el que se hablara de en la sexualidad masculina y femenina. Lo ideal es que se leyera juntos o separado, pero luego hablar sobre lo que se ha leído, ¿no? Porque hay temas que ahí nombramos que igual al varón le cuesta expresar, ¿no? De su propia sexualidad, y que si su novia lo ha leído o su mujer lo ha leído, ella puede preguntarle si, ¿no? Si eso es así, ¿no? Porque claro, a veces pasa que idealizamos, al varón. Sí, claro, y entonces cualquier cosa que salga de lo que es mi norma como mujer, pues, en fin, pues está mal. Y no es así. O sea, quiero decir, eso que tú has dicho antes es muy interesante, el hablar en conjunto y que sea un libro el que nos ayude a hablar sobre temas. Porque a veces a palo seco es muy complicado. En cambio, con un libro en medio, que es el que tiene la culpa de que estemos hablando de esto, no somos nosotros, sino es el dichoso libro, pues nos ayuda mucho, ¿no? Y yo, muchas veces lo decíamos, y ojalá hubiéramos tenido nosotros un libro así, bueno, que hablara así, porque nos había ayudado muchísimo. Y muchas cosas hemos tenido que enfrentarnos, en fin, sin saber, ¿no? Y con miedos, y con tabús, y con vergüenzas, y con que Dios debía estar tronchado de risa y decir, madre, mira que sois tontos, tío, mira que sois tontos. O sea, de verdad que sois tontos, pero tontos. Pero bueno, que somos así.
Pero ¿saben qué? Lo que me parece fascinante es que, o sea, ustedes puedan ser testigos también de cómo a lo mejor con todo eso que vivieron y que... lo vivían así con tantas dudas y como tontos literal, también dan muestra de que Dios lo hace nuevo todo y que sí hay otra oportunidad, porque nosotras nos dirigimos mucho, sobre todo a jóvenes en preparación, pero siempre llegan los matrimonios que nos dicen, yo no lo había escuchado, yo no lo había visto, yo tal. Entonces, a todos los que nos están escuchando, que están en esta etapa del compromiso, les decimos, venga, o sea, dense a la tarea, cómprense estos libros, abren los temas, escuchen, vuelvan a escuchar el episodio y vean todas esas casuísticas de las que hablamos y traten de identificarse en a lo mejor cómo lo han vivido ustedes, digamos, el ejercicio de su sexualidad, la educación sexual que han tenido, cuál es esa expectativa con la que se están casando, cuáles son los miedos que puede surgir. Hay gente que llega aterrada a la noche de bodas. O sea, y dense a la tarea de conectar con todo eso para poder tener esas conversaciones. Y la verdad, a todos los que nos están escuchando, que ya tomaron la decisión definitiva al matrimonio y que a lo mejor han sufrido en este campo, vean la buena noticia que son, literal, porque ustedes lo son, Alberto y Trini, de decir, pero puede ser diferente. Solo que, claro, va a implicar, ustedes hicieron un camino de formación, seguramente un camino también, pues, de sanar todo lo que se va lastimando en el matrimonio cuando justo vivimos, pues, desde el desconocimiento, la ignorancia en este campo. Pero creo que puede ser eso súper esperanzador y también nos hace ver lo importante que es sí hablarlo y sí, pues no tener miedo en el momento del compromiso. Y como decía Sofi, saber que luego va a necesitar muchas conversaciones. O sea, este yo creo de los temas, porque a lo mejor, no sé, el de finanzas, pues acuerdas un modelo financiero y lo pruebas el primer año y tocas base un año después. Pero este lo vas a tener que hablar. Es que todas las noches quizás sea necesario, ¿no? Porque es, o sea, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo? O sea, creo que justo va a implicar eso y creo que es muy sano para los prometidos y un poco así podemos ir como cerrando, que sepan que va a estar bien hablarlo, ¿no? Y que va a ser muy necesario. Entonces, si ustedes pudieran darle un mensaje, supongan que tienen enfrente ustedes a todo un grupo de novios camino al altar, ¿qué les dirían?
Antes que digan ese mensaje, porque ahorita con lo que estás diciendo, me gustaría nada más agregar, porque decías de la importancia también como de la apertura a sanar lo que se va desordenando en el matrimonio cuando no se vive en el diseño que Dios dispuso. Me encantaría aprovechar para decir, también yo como psicóloga he visto que muchas de las actitudes, miedos, aversión a veces que se experimenta ante la idea de la sexualidad, etcétera, está muy vinculado también a cuestiones afectivas personales. Entonces, todo esto que al momento de los prometidos que nos están escuchando empiezan a hablar y se dan cuenta de todo lo que me surge, si quieren pensar en hablar el tema o al momento de estarlo hablando, etcétera, es también una oportunidad muy bonita como de material para llevar a sanar, para que Dios llegue así a lo profundo, porque es que de veras es algo tan enraizado en nosotros, porque tiene que ver con mi ser mujer, con tu ser hombre, con nuestro llamado a la entrega, a la comunión, que no es algo aislado, ¿no? En nuestras vidas, y muchas veces se trata de llevarlo a un proceso terapéutico, a una sanación espiritual, a un etcétera. Entonces, solamente lo quiero mencionar para que también al momento de estarlo platicando entre ustedes, tengan la apertura o la disposición a buscar sanación, porque hay veces que los dos están dispuestos, pero no es una cosa que vayan a hacer de sanarlo juntos, sino que hay una raíz de fondo que hay que atender. Entonces, nada más lo quería mencionar.
Sí, sí, vamos.
Y ahora sí les aviento el micrófono, Trini y Alberto, lo que decía yo, ¿no? Si tuvieran ahorita enfrente a una pareja que está a punto de casarse en esta preparación dentro del compromiso matrimonial, ¿qué le querrían decir?
Bueno, nosotros les diríamos que se van a meter en el camino, claro, porque los que tenemos vocación al matrimonio creemos que la vocación al matrimonio es la más maravilla, ¿no? Entonces, se van a meter en una maravilla complicada, ¿vale? Una maravilla en la que, como decíais vosotras, vais a tener que nos sale una alarma. Va a haber problemas, ¿vale? Y no va a ser culpa de nadie, o sea, es porque las va a haber. Entonces, que hablen, que el tema sexual es muy importante, ¿vale? Que tenemos que quitarnos los miedos, ¿no? Esos respetos humanos que tenemos los católicos para hablar de la sexualidad, cuando en realidad nosotros tenemos la verdadera sexualidad, porque Dios nos la ha dado por la revelación. Entonces, hay que pisar fuerte y hablar y saber que cuando estamos en unas relaciones sexuales dentro del matrimonio, Dios nos está disfrutando, viéndonos, teniendo esas relaciones sexuales, ¿vale? Que no es nada vergonzoso y que hay que, dar gloria a Dios en el lecho matrimonial o fuera del lecho matrimonial también, ¿no?
Eso va.
Eso va. Ay, entonces,
pero también
Dede,
que es la aventura también más maravillosa, más apasionante, sí, sí, más divertida.
Si alguien quiere una aventura de verdad
fuerte, Cásense.
Cásense. Porque van a tener, vamos, lo decimos en el libro, la montaña rusa no tiene nada que ver. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Eh? Entonces, pues es así.
Que se casen muy enamorados.
Y sobre todo que se casen muy enamorados. Que no se casen enamorados porque hay que casarse, que no se casen porque no encuentro otro o otra, que no se casen por muchas, que luego nosotros vemos muchos temas de estos tipos, ¿no?
Por presiones,
que se casen súper enamorados, que cuando tengan problemas se acuerden de cuando estaban súper enamorados, que ese amor sigue ahí, que solo hace falta, nosotros hablamos mucho de la ternura, ¿no? Hace falta echar esas pequeñitas ramas, que es la ternura, en ese fuego que parece que está apagado, pero tú le vas echando, y solo hay que tener un poquito de paciencia para que cuando sople un poquito de viento, aquello vuelve a tal, ¿eh? Eso nos ha pasado a nosotros. Entonces, qué ánimo, que se meten en la aventura más. Eso sí, que eso no es irse a la selva, eso
es peor todavía.
Es la Marte o a Júpiter, yo qué sé. Es una gozada. De muy verdad gozada, que sí.
Muy enamorados, muy enamorados.
Tanta parafrase del episodio, no sé, hermana, qué opinas, pero lo que acabas de decir, Alberto, si alguien, bueno, en conjunto lo fueron diciendo, ahora sí que ahí se ve esa complementariedad maravillosa. Si alguien quiere vivir una aventura fuerte, que se case muy, muy enamorado.
Eso, esa es la frase, esa es la frase, sí.
Esa es buenísima. Me encanta. Y bueno, yo creo que como tip concreto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero pues les aventamos elegir uno de los recursos que hemos hablado, como puede ser su libro, que puede encontrarse en Kindle fácilmente y no sé si en otro lugar aquí en, bueno, en América, o Kindle.
Está en Amazon.
En Amazon, perfecto. Su libro o este libro que decíamos de Christopher West, pero empezar de verdad un camino de formación si no lo han hecho en este tema y que el libro pueda ayudar de ese pretexto, ya lo decía bien Alberto, que sea el culpable de que ustedes tengan que hablar de estos temas y de cuál es esa perspectiva que tienen de cara a cada uno de ellos que se va nombrando, para poder crecer en esta sintonía, para poder estar en sintonía al momento de casarse y no tener miedo de seguirlo hablando. Así que vamos a cerrar como siempre con una oración que les vamos a pedir a Alberto o Trini o juntos, no sé cómo lo quieran hacer, para todos los oyentes.
Pero la rezo yo, pero okay. La escribo Alberto, ¿eh?
Perfecto.
Escribe muy bien. Señor nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos a entender y disfrutar lo que tú has querido al hacernos varón y mujer. A querer, porque tú lo deseaste, las diferencias que pusiste en cada sexo. Si nos llamas al matrimonio, te pedimos que nos ayudes a discernir bien a la persona adecuada, sabiendo que soy yo, él, la que elijo. Que ya desde ahora y una vez casados te demos gloria y seamos faros para otras personas que estén desorientadas. Danos luces para saber explicar todas estas verdades a nuestros amigos, compañeros y familiares. Y tú, Madre de Dios, haz que estas peticiones lleguen a los oídos de tu Hijo. Amén.
Amén. Amén.
Qué preciosa oración en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Alberto y Trini, por ser parte de nuestra temporada, por este tiempo, por su experiencia y por el don que es su matrimonio. De verdad, qué gozada tenerlos. Muchas gracias.
Ojalá que sea la primera de muchos
encuentros. De verdad. Gracias.
Sí. Adiós.
Gracias. Un abrazo grande. Bye.